Sustancia que habiendo esperado un tiempo prudencial, habiendo tomado el receso prudencial que por ley corresponde, el despacho ha tomado las deliberaciones del caso con el fin de emitir la sentencia referida dentro del expediente del 23.0933. Encontrándose reunidos los presupuestos procesales y las condiciones materiales para referir fallo de mérito, procede a la declaratoria por funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera Económica bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, resolver el derecho a controlar surgía la relación contractual existente entre la sociedad Compañía Colombia y Bancolombia S.A., en la que la parte demandante solicita lo siguiente: que se obliga a Bancolombia a la devolución de 34.500.000 pesos que fueron objeto del hurto por negligencia de la entidad financiera Bancolombia. Por haber ingresado tal dinero a las arcas de la empresa, se procedió a remitir la cuenta de modelo CD26. Dos, que se obliga a la devolución de la suma de 414.120 pesos por concepto de comisión de remesas del cobro documento 000503665. Tercero, que se obligaba en Colombia a la devolución de 6.390 pesos por concepto de portes de remesa del cobro. Cuarto, que se obligaba en Colombia a la devolución de 1.214 pesos por concepto de IVA, remesas por cuenta corriente, documento tal, terminado el número 3665. Quinto, que se obligaba en Colombia a la devolución de la suma de 78.683 por concepto de IVA, remesas de cuenta corriente. Documento terminado número 3665. Sexto, solicito que se investigue en Colombia a fin de que indique las razones por las cuales cambió la fecha de consignación por la suma de 34.500.000 pesos que fue realizada el 3 de febrero de 2023 a las 11:30 por el día 6 de febrero de 2023, y dicha cantidad de dinero ya no sumaba en el total, pero seguía apareciendo como positivo y disponible en el sistema. Solicito que investigue en Colombia a fin de que se indique las razones por las cuales se eliminó la consignación realizada por la suma de 34.510.000 pesos sin ningún fundamento legal, como si dicha transacción nunca hubiese existido. Octavo, solicito que se investigue en Colombia al funcionario que realizó la operación de la consignación del dinero por la suma de 34.510.000 pesos por el concepto de cheques de remesa y por qué razón dicha cantidad sumó inmediatamente el valor que existía en la cuenta de la empresa y posteriormente sin alguna se reversa dicha operación. Se cambia la fecha y no queda encaje como legalmente debió ser por no hacer caer en error al cliente dueño de la cuenta corriente terminada en el número 3454 de Bancolombia. Teniendo en cuenta que es responsabilidad del banco registrar situaciones, pues claramente es algo muy diferente un dinero disponible en que un encaje. Se requiere al Banco de Occidente para que se sirva las razones por las cuales fue devuelto el cheque número terminal número 30, el cheque número dice 503, 50, perdón, 503665 del 3 de febrero de 2023, e indica los datos a la persona titular que había dirigido desde la cual se giró el cheque. Solicitud después a la que se opuso la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. En el presente caso, las partes fueron coincidentes en indicar, tanto en su interrogatorio de parte como en tanto de los hechos indicados en la demanda como en la contestación de la demanda, que la compañía colombiana de maquinaria SAS se vinculó contractualmente con Bancolombia a través de un contrato de cuenta corriente terminado en el número 3454, e igualmente que el día 6 de febrero de 2023 se realizó por parte de Bancolombia el pago de un cheque por 14 millones de que se realizó el pago de un cheque. Igualmente, la actora presentó reclamaciones a Bancolombia con ocasiones del objeto de este trámite. Es decir, acá en el presente caso, con el fin de dar claridad, acá lo que está enseñando el despacho es que el despacho encuentra que tanto de la escrito de la demanda como el de la contestación de la demanda no existe dudas de que existe una relación derivada de un contrato de cuenta corriente y que ese contrato de la cuenta corriente pues era el vínculo entre estas dos partes: Banco, Compañía de Colombia Maquinaria SAS y Bancolombia S.A. Bancolombia S.A. Tampoco el despacho encuentra discusión que en el presente caso pues se han presentado reclamaciones, o que la sociedad Maquinaria SAS presentó reclamaciones con ocasión a una operación realizada por la suma de 34.510.000 pesos, y que dicha operación, que en efecto fue realizada para el día 3 de febrero del año 2000, y preciso la fecha con el fin de dar total claridad de la operación, 3 de febrero de 2023, es la que origina la presente controversia. En este orden de ideas, sea el caso de caso indicar que sea el caso indicar que uno ha expresado lo anterior, pues encontramos que el negocio jurídico que las partes suscitan hoy es el contrato, o sobre cualquiera esta controversia, es el contrato de cuenta corriente bancaria. regulada por los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio y 199 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, donde el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar unas sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. Contrato de depósito regular por cuanto el banco adquiere la propiedad de las sumas depositadas por el cuentacorrentista, artículo 1179 del Código de Comercio, obligándose a devolver igual monto de dinero cuando el titular lo disponga. Aunado a lo anterior, cabe resaltarse que el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente entre ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural, guardando consonancia con lo normado en el artículo séptimo de la literal U de la ley 1328-2009, según el cual son obligaciones de las entidades vigiladas las demás previstas en la ley, las normas concordantes, complementarios, reglamentarias, las que serían de la naturaleza del contrato celebrado entre el servicio prestado entre los consumidores financieros, subrayado fuera, resaltándose este aspecto frente a la norma numeral séptimo literal U, y es que las que deriven de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio prestado a los consumidores financieros. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que la entidad bancaria desarrolla la actividad profesional que le ha sido previamente autorizada por esta superintendencia dentro de un contexto de expresa protección constitucional basado en el derecho al consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera, pues de evidente interés público conforme a lo establece el artículo 335 de la citada Constitución Política. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esa superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de las actividades autorizadas, enmarcados en los específicos deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren a los artículos 97, numeral 1 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el tercero del título primero de la ley 1398 del 9, en virtud del cual se establece como principios orientadores que rigen las relaciones entre consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de un servicio a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y/o la debida inteligencia respetuosamente de las relaciones que establezcan con aquellas y, en general, que el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y las obligaciones acordadas. C. Transparencia, información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán de suministrar a los consumidores financieros la información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permite especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos de las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. En el mismo sentido, el artículo quinto preceptúa que los derechos de los consumidores financieros, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes, los consumidores financieros tendrán durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada los siguientes derechos: B. Tener a su disposición los términos establecidos en el presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad, información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios o productos y/o servicios. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Tales medidas son correlatos del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad literal A del artículo quinto y B del artículo séptimo de la ley 1398 de 9, incorporando el artículo quinto de la ley 1398 citado un conjunto de derechos que integra un mínimo de protección vigente durante todos los momentos con su relación vigilada, siendo resaltar que la adopción de las medidas respecto a los de dichos medios sin que tales obligaciones se tornen abusivas y que resultan de deber de doble vía que corresponden al consumidor que tienen bajo su esfera de cuidado la información transaccional. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinadas por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia profesional, el poder negocial, ubicación en el contrato, deber de información sobre productos, sus costos, canales de información, etc. Sobre la figura del canje en cheque o de los cheques o la negociabilidad de los cheques, téngase en cuenta que el artículo 715 del Código de Comercio señala los límites de la negociabilidad de los cheques, señalando que la negociabilidad de los cheques podrá limitarse insertando una cláusula que así lo indique: los cheques no negociables por cláusula correspondiente o por disposición de ley solo podrán cobrarse por conducto de un banco. Además, el artículo 719 del ya citado Código de Comercio establece cuáles son los efectos de la presentación de cheque en cámara de compensación. Sobre el tema figura la compensación interbancaria. Esta superintendencia impartió instrucciones conforme al numeral tercero del capítulo cuarto, título primero, parte segunda de la circular básica jurídica, circular externa 029 de 2014, que señalan los siguientes términos. El servicio de compensación interbancaria debe regirse por el reglamento de operación del servicio de compensación interbancaria del Banco de la República. Dicho reglamento operativo del servicio de cual es de conocimiento en la página web del Banco de la República, en la siguiente dirección: www.banrepublica.co.gov.co, /sites/default/files, /páginas, /red-piso.com. Ya en el piso inter.pdf. Dicho reglamento establece en su artículo 22 para las causales de devolución del cheque, dice que las causales de devolución de los documentos para efectos de la compensación y liquidación de cheques y otros instrumentos de pago físicos serán las descritas por el Banco de la República en la circular de procedimiento, para lo cual podrá basarse en los acuerdos que determinen el seno de la asociación bancaria y las entidades financieras en los que no contraría las disposiciones legales vigentes. En la misma normativa, en el artículo 24, establece lo siguiente: el procedimiento de compensación y liquidación de cheques y otros instrumentos de pagos físicos se realizará de acuerdo con las reglas previstas en el capítulo de las circulares de procedimientos, en los cuales se definirán, entre otros, la asignación de códigos de compensación, los horarios de las cámaras de compensación, las obligaciones de las entidades autorizadas y sus delegados. La norma que debe establecerse la siguiente contable: las especificaciones para los instrumentos al cobro y en devolución, el sello de canje, la información de la cámara de compensación proveerá a las entidades autorizadas y los demás aspectos operativos, técnicos de seguridad y vigilancia que se requieran para la adecuada prestación de servicio. Para una mejor comprensión del servicio de compensación y liquidación de cheques y otros instrumentos de pago a nivel nacional, se puede consultar lo publicitado en la página web de la Banco de la República en la dirección https://www.banrepublica.gov.com/es/sedec, que se escribe lo siguiente. La compensación y liquidación electrónica de los cheques a través del sistema SEDEC, el cual opera en ciudad con mayor volumen de cheques girados en el país: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales y Medellín y Pereira, cerca del 90% del valor del volumen del total del canje a nivel nacional a través del sistema de compensación electrónica de cheques SEDEC, se graba y transmite mediante archivos electrónicos de formato NCHEAM al Banco de la República. La información correspondiente a cada uno de los documentos prestados al cobro y en devolución en las sesiones de compensación, el intercambio físico de los cheques se realiza en cámaras de compensación y el cálculo de los valores netos a favor del cargo de la entidad participante se efectúa con base en los registros enviados al SEDEC. En las demás ciudades del país no opera SEDEC, se registra el sistema de cámara de compensación sucursal y delegada CSD. Las posiciones netas del valor y números de cheques presentadas al cobro y en deposición por cada entidad participante, bilaterales o multilaterales, el servicio de cámaras de compensación para el intercambio físico de los documentos se presta en cada plaza por intermedio de una o de las entidades participantes conocida como entidad prestadora delegada. Registrar la información de los cheques presentados para el cobro de por vigilantes en los dos sistemas de cobro antes mencionados, se realiza un cierre diario de primera sesión del canje a las 20 y 30 horas del día, se calcula la posición neta del débito o del crédito para cada entidad y se efectúa una cuenta de depósito en el Banco de la República con este valor. Los cheques presentados al cobro diariamente corresponden a los consignados por la cuenta de depositantes en la misma manera y se intercambian entre la entidad participante y prestadora y la entidad participante liberada, la que debe pagarlos en la cámara de compensación de esta ciudad. Al día siguiente, efectuada la compensación y la liquidación provisional de los cheques del día, las entidades vigiladas, participantes vigiladas, después de procesarlos, libran internamente para validar si pueden ser o no cancelados, dependiendo de factores tales como la disponibilidad de fondos en la cuenta del cliente girador, de la que la cuenta no esté bloqueada, que no exista orden de pago, entre otras. Puede devolverlos a las entidades participantes prestadoras, invocando la respectiva causal. Hacia las 11:30 de este día se cierra la segunda sesión del canje en el CICCD. Se calculan posiciones multilaterales netas de las devoluciones de cada entidad participante y se afectan nuevamente sus cuentas de depósito, esta vez con una fecha de valor del día anterior. Los cheques devueltos se intercambian nuevamente a la cámara de compensación a cada ciudad para que retornen la entidad prestadora y estas las puede devolver a la cliente que al cliente que los consignó. A partir de esta hora, las entidades participantes prestadoras cuyos cheques no resultaron devueltos los podrán quitar y las cuentas bancarias de los clientes que efectuaron el día anterior las consignaciones. Con lo anterior, pues corresponde. Y para una mejor presentación del servicio de compensación intercambiaria prestado por el Banco de la República, los establecimientos bancarios deben reconciliar las diferencias por fuera de la compensación en aquellos casos en los cuales una segunda prestación de compensación se devuelvan documentos por valores superiores a los recibidos en la primera, so pena de que se califique como una práctica no autorizada. Para efectos de la explicación de esta figura, esta superintendencia emitió varios conceptos, siendo pertinente citar el concepto número 199.0.23.217-2, emitido el 7 de mayo de 1999, donde señala que sobre el particular sea lo primero a aclarar que la operación de canje de cheques se lleva a cabo entre la compensación interbancaria del Banco de la República, la cual se presta en el servicio de intervención entre establecimientos bancarios para mantener el ajuste o compensación de los saldos de crédito o débito presentados con ocasión a las operaciones citadas entre unos y otros. En efecto, el mecanismo de compensación interbancaria creado por nuestro país a disposición de la Ley 25 de 1923 tiene por efecto facilitar la negociación de cobros de títulos valores por parte de los bancos inscritos en dichos servicios, evitando así que estos recurran a sus propias cajas cada vez que deban cancelar a hacer efectivo el importe de los mismos. A través de este sistema se compensan los títulos valores remitidos al cobro girados a cargo de bancos diferentes a aquellos los cuales su tenedor legítimo los ha consignado, siendo requisito indispensable que dichos instrumentos sean cubiertos en la misma localidad. Esta función se verifica mediante el procedimiento que inicia con la presentación de un cheque para su pago y que continúa con el proceso y los pasos previstos en las normas reglamentarias del Servicio de Compensación Interbancaria Instructivo aprobado por el Banco de la República en sesión del 27 de abril de 1989. Este procedimiento comprende dos sesiones: canje de documentos al cobro, primera sesión a la cual los establecimientos bancarios inscritos intercambian los sobres que contienen los documentos comprensibles y recibidos y liberados a cargo de los demás entidades vigiladas y bancarias de la misma plaza, caja de los documentos de devolución. Segunda sesión, que se realiza al día siguiente, en las cuales las entidades intercambian sobres contenidos de los documentos recibidos en la primera sesión de la compensación por alguna de los causales de devolución establecidas por el reglamento. No se pudieron hacer efectivos. Como se observa, el canje de las cámaras de compensación se verifica cuando una entidad bancaria inscrita ante el Banco de la República presenta para su cobro cheques girados a cargo de otro. En ese mismo sentido, se pronunció la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 14 de diciembre de 1997, con ponencia del magistrado Alberto Espina Botero en Providencia, que señala lo siguiente. En nuestro medio, el cheque, que es un instrumento de pago que debe ser presentado por el tenedor del banco liberado en un lapso breve, el beneficiario del mismo puede hacer tal presentación de manera directa o puede recurrir al banco de donde tiene su cuenta corriente para que éste lo presente en la cámara de compensación por haber girado a cargo de un banco diferente de aquel donde el tenedor tiene su depósito de cuenta corriente. Sistema este último que se cumple, como se acaba de observar, por medio del Banco de la República, el cual está autorizado legalmente para servir a la cámara de compensación. Decantado lo anterior, se pone de presente que la operación objeto de litigio, pues en el trámite es un procedimiento, pues de un cheque que claramente, pues fue consignado y por lo tanto, pues se ha consignado, pues en caso de ser un cartular falso o sin los requisitos que no haya sido rechazado en el momento de consignación, se debe surtir el trámite del procedimiento de compensación correspondiente, pues al banco supuestamente liberado, pronunciarse sobre la validez del cartular que tenga los recursos de la cuenta corriente girada. Recuérdese que al establecer el artículo 1398 del Código de Comercio, todo cheque consignado se entiende salvo buen cobro, es decir, no se puede entender consignante de un cheque que se entrega al cartular. Las demás expresas en el cartular entran a consignarse automáticamente la cuenta bancaria respectiva como si fuera una consignación en efectivo, sino que debe la parte de un consignante, antes de disponer o pretender detentar dichos recursos, esperar que se surta un mentado procedimiento para claramente realizar la compensación del cheque y se pague el importe mismo por parte del banco liberado, más bien cuando se trata de un cheque liberado por diferentes plazas donde se realizó la consignación. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y procedimiento de sus relaciones contractuales, lo anterior no se significa o no se puede extraer que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender las obligaciones que para la mitad le asisten. Es decir, la parte del consumidor financiero también tiene unas obligaciones, y máximo en este caso, cuando también dicho consumidor financiero tiene las obligaciones propias de un comerciante, que esto también corresponde a él realizar su debida gestión y profesionalismo. Esto, lo anterior, también dado que es un comerciante y en ese sentido, pues no escapa de las normas que establece el mismo Código de Comercio. Ahora bien, conforme a este aspecto, vale señalar que el artículo 6 de la ley citada 328 establece como buena práctica propia del consumidor financiero observar instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos financieros, sin perjuicio del cumplimiento de obligaciones especialmente pactadas en el respectivo contrato y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan y restringan los derechos del consumidor financiero, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio, por lo que el consumidor financiero tampoco está autorizado ni es permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten. Decantado lo anterior, se encuentra que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si existe responsabilidad contractual de Bancolombia, sea por la información brindada con ocasión de la consignación realizada el día 3 de febrero del 23, con destino a la cuenta corriente terminal número 3454 por valor de 34.510.000 pesos de que es titular la compañía en Colombia, SAS, Compañía Colombiana de Maquinaria SAS. Y en consecuencia, pues si hay lugar, en caso afirmativo, y en consecuencia, si hay lugar a ceder las pretensiones de la demanda. En ese orden de ideas, pues primero que todo, pues le concierne a Bancolombia acreditar que dentro del presente proceso, de un lado, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales asumidas y de otro, establecer si el demandante tuvo alguna conducta culposa o homicida que de manera directa o indirecta diera lugar a la realización de la operación por vía jurisdiccional reclama. Para efectos de resolver la controversia, como ha quedado planteado, pasa el despacho a realizar las pruebas allegadas en el presente proceso con miras de establecer si se me dio un cumplimiento de las obligaciones del demandante o de una acción o omisión culposa de su parte que incida en la realización del daño que se reclama. De la información sobre lo que es una remesa, téngase que frente al contenido del mismo, sea el caso indicar que con ocasión el presente proceso se aportó copia del documento denominado conocimiento del cliente digital, persona natural, pues cuando fue tachado de falso o inexacto, y pues tampoco este documento pues que se indicara que no resultara aplicable a las partes y que sean a los siguientes y que se encuentra derivado 008 y que haga las consignaciones de cheques girados sobre otras plazas. El 5.1 dice, los cheques de otras plazas se recibirán al cobro y su valor será abonado a la cuenta de banco recibida de conformidad correspondiente y cumpla con los trámites internos establecidos para el efecto. 5.2, el depositante autoriza al banco para evitar de su cuenta pagos de comisiones, portes, llamadas y demás gastos propios que causa la tramitación de estas remesas. 5.3, los cheques de otras plazas que resulten impagados permanecerán en el poder del banco a órdenes del depositante que los consignó y de la devolución se hará aviso por cualquier medio con la cual se entenderá debidamente cumplida la gestación por cobro por parte del banco. El depositante se obliga a reclamar los cheques devueltos en la oficina donde tiene cuenta o previamente convenida y autorizada. Transcurrido el mes sin reclamar dichos cheques, el banco los mantendrá en custodia o los enviará a correo a la última dirección registrada, asumiendo el depositante los riesgos y costos de dichos servicios. Por lo que, en efecto, pues no encuentra el despacho, pues que frente al concepto de remesas, pues siempre nos referimos a un concepto derivado de una consignación de cheques entre diferentes plazas. Situación pues que es también consecuente inclusive con la pregunta que le hizo el despacho a la representante legal de la entidad financiera que se le preguntó a qué correspondía el concepto de remesas y pues indicó que este correspondía cuando estábamos ante la consignación de cheques entre diferentes plazas. Ahora bien, frente a la información suministrada de los aplicativos de Bancolombia, pues sea el caso de indicar que la parte demandante ha manifestado su malestar frente a la información que se le reportó. Al respecto, téngase que la parte demandante, con ocasión al escrito introductorio, aportó copia de una pantallazo del aplicativo que refleja la información de Bancolombia relacionada o asociada con su producto de su cuenta de ahorro corriente, perdón, cuenta corriente terminal número 3454, y frente a la cual pues, el demandante manifiesta su malestar, indicando pues, que no se le había señalado que no se le había informado. Que ese era un saldo en caja, que era un saldo disponible, situación pues, que incidió en la operación que él reclama. Y esto es previo a ascender a la aplicación, valga el caso de señalar, conforme al interrogatorio de parte, correspondía a la venta de un activo de la sociedad demandante a un tercero y de la cual pues recibió como pago un comprobante de pago para realizar como soporte o acreditar como soporte de dicho pago un comprobante del cual el despacho se va a pronunciar adelante. En ese orden de ideas sea el caso de indicar que frente a la información frente a la cual resulta aplicable o relacionada dicha consignación Se aportó el aplicativo y en dicho aplicativo pues se encuentra, o dicho pantallazo del aplicativo se encuentra dicha la siguiente información: entidad Bancolombia, tipo de producto corriente, moneda peso, nombre del producto terminado en 3454, saldo disponible 317.555.396, saldo en caja en cero y dice transacciones, pago a proveedor Interdiesel, Bajardín Plaza, menos 1.325.109 y posteriormente, 6 de febrero de 2023, consignación remesas Valledupar 34.500.000 pesos. Pero dentro de lo anterior, sea el caso indicar que la información suministrada es claro en cuanto a la operación discutida, no corresponde a un pago en efectivo, sino una consignación de remesas. Frente a lo anterior, téngase que se le preguntó al representante legal de la parte demandante si tal movimiento llamó su atención, a quien respondió que sí, por lo que encuentro el despacho que con la misma información que contaba el actor, quien manifestó que llamó su atención, tenía esta operación, este concepto que no llamó su atención, pues debía comunicarse con la institución bancaria con el fin de poner a salvaguardar su propio patrimonio, máximo cuando a la sociedad demandante le correspondía verificar sus deberes propios de protección propia a la luz de la establecida en el artículo 6 de la ley 1328 del MEE, siendo además un profesional de la actividad comercial a quien le corresponde desarrollar también el estándar de mercantil de diligencia, como un buen hombre de negocios o comerciante sobre sus propios asuntos. Inclusive dicha diligencia del buen hombre de negocios lleva implícito deberes de administradores de la sociedad, como el de informarse suficientemente antes de tomar decisiones. Con lo que encuentra el despacho que la información dada en ese aplicativo era suficiente para que la parte demandante pudiese identificar el tipo de operación registrada en el interior de la institución financiera. Y en caso que pues, tuviese dudas, o bien como lo indicó, llamara su atención, pues se comunicara con la institución bancaria con el fin de confirmar qué tipo y qué clase de operación correspondía una consignación de remesas, máximo cuando, según lo que indica en su interrogatorio de parte, en su escrito interrogatorio la parte demandante, la operación que se le había informado se había realizado en efectivo. Ahora, sea el caso indicar que la parte demandante de su escrito introductorio aportó copia del recibo de consignación de la supuesta operación consignada realizada en efectivo por un tercero y de la cual se indica la siguiente información. Dice así: registro de operación número 362-69053, depósito de cuenta corriente Banco Colombia, a la mano, sucursal 197, Guatapuri, Ciudad Valledupar, fecha 3 de febrero de 2023, hora 11:08:43, secuencia 73, código de usuario 023, número de producto terminado en 3434. Costo de la transacción 0 pesos y de depositante pagador 84.12.0040. Valor en efectivo 34.510.000 pesos. Valor en cheque 0 pesos. Valor total 34.510.000 pesos. La información contenida en el presente documento corresponde a la operación. Frente al anterior, téngase que la entidad que la cuenta terminada en el número de consignación pues no era coincidente con la cuenta del titular de la sociedad demandante, pues el número de cuenta terminada era 5434 y conforme a este recibo de consignación era terminado en 3434. Téngase en cuenta que el despacho pues preguntó frente a esta información cuáles fueron los procesos de verificación frente a esta consignación y si se verificó en efecto el número de la cuenta, pues el mismo es diferente, o sea, el número de cuenta corriente es diferente dado que la consignación se hizo hasta terminar el número 3434, pero la cuenta de la parte demandante termina en 5434. Frente al anterior, pues se encuentra el despacho de conformidad, pues inclusive frente a las mismas manifestaciones realizadas por el representante legal de la entidad demandante, no se hizo dicha comprobación, al parecer, pues el personal quien realizó la verificación de dicho comprobante, pues podría tener algún problema de experiencia, lo cual, pues en efecto, más allá de esa situación, pues era una situación que se encontraba a cargo de la institución demandante, es decir, de la sociedad demandante, era quien le correspondía verificar el contenido de dicho comprobante de consignación. Pues, y en caso de haberlo verificado, pues hubiese advertido que en efecto la cuenta destino no correspondía a la cuenta de la cual es titular, a la cuenta corriente de la cual es titular la sociedad demandante. Pues, y por lo cual, pues el despacho incluso pues, no puede llegar a una conclusión diferente que con la sola información del recibo, la información de ese recibo era suficiente para llegar a la conclusión que la operación discutida no se dio, pues el número de cuenta no coincidían, es decir, este número o este comprobante de consignación, al haberlo revisado, la información que ya se contenía era suficiente para establecer y concluir que en efecto la operación que se estaba realizando era una operación fraudulenta. Cabe emplear frente a este punto que conforme al artículo 6 de la ley 368 de 2000, indicada prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros. Las siguientes constituyen buenas prácticas de protección propias de los consumidores financieros: revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar las copias que se les suministran a dichos documentos. De tal forma que, analizados el conjunto de los medios probatorios incorporados en la actuación, se encuentran constatados que hubo una desatención de parte del demandante a sus deberes como consumidor financiero establecido por cuanto debió esperar que la entidad financiera desarrollara el trámite de canje de cheque. En este caso, ni siquiera el trámite de cheque, sino la compensación. Debió haber esperado que se realizara el trámite de la compensación bancaria, reportando que el dinero pues había sido efectivamente consignado y no se había devuelto. Ahora bien, siendo el caso exclusivamente de dicha conducta, la actividad que realizó el consumidor, pues por un lado ya sea el caso indicar que conforme a lo señalado en el mismo aplicativo que él aporta, estamos hablando de una remesa de cheques, una remesa que requería el proceso de compensación, y el otro lado pues sea el caso indicar que el comprobante de consignación era pues adulterado, falso, o por lo menos no correspondía a la realidad o la operación que se pretendía demostrar o justificar, pues téngase que la cuenta corriente destinada y escrita en dicho comprobante no coincidía con la cuenta destinataria o la cuenta corriente. Situación pues que en efecto correspondía únicamente en el margen del consumidor financiero, y pues él era el que debía pues en efecto adelantar esas constataciones. Situación pues que no se adelantó, lo cual en efecto generó la operación y la pérdida, la supuesta pérdida patrimonial que acá se discute. Ahora bien, en lo que se refiere a la devolución del cheque, en cuanto a la devolución del cheque, téngase en cuenta que la parte demandante, en sus alegaciones de conclusión a través de su apoderado judicial, fue enfática en indicar y señalar que no se explicaba las razones por las cuales, si la operación no había sido efectiva, por qué se habían realizado la devolución de los costos y valores asociados a dicho proceso de consignación del cheque. Situación por la cual pues arguye o señalaba que esa situación era la que daba claramente justificación a que pues en efecto la operación sí fue en efectivo. Frente a esta situación, pues sea de caso indicado frente a esta manifestación que la misma pierde fuerza en dos sentidos. Uno, no se puede decir que en efecto la operación en cheque evidentemente prosperó, por lo que pues en efecto lo que estábamos hablando es frente a una consignación en efectivo conforme lo que indica la parte demandante. Es decir, acá ya hay un punto importante a señalar que pone duda frente a una posible consignación efectiva de un cheque, y es que la operación pues fue en efectivo y pues, perdón, que la operación fue en cheque, dado que los cheques o la operación tal como se indica se encuentra en el mismo aplicativo que fue un pago o una consignación en remesa, por lo cual estamos hablando de tres cheques de diferentes plazas. Ahora bien, a lo anterior debe sumarse lo siguiente, y es que en cuanto a la evolución del cheque, tanto de la contestación así como la aclaración de la representante legal de la pasiva, pues se encuentra que el cheque pues fue entregado al banco en la fecha fue consignado con el fin de realizar esta operación. Al respecto, pues indica la entidad financiera y que se trataba de una remesa, pues la barra magnética del cheque en sus cuatro primeros dígitos señala cuál es la ciudad en la cual debe pagarse el mismo. Asimismo, de estudio se tiene que el cheque fue emitido en Valledupar, pero que solo podía ser pagado en Barranquilla conforme al código presentado. Y seguidamente que la operación de Bancolombia consistió en agrupar todos los cheques por el Banco Origen, en este caso Banco de Occidente, para luego remitirlos a su debida revisión, encontrando que al día hábil siguiente el Banco Origen devolvió el cheque bajo la causa del segundo, estos saldos insuficientes. Frente a lo anterior, como soporte dicho, de la parte demandante, pues aportó copia de un cheque que decía, pues en efecto, 34.510.000 pesos con destino a Colombia de Maquinaria SAS, 34.510.000 pesos, cheque 503.665, y tiene fecha, pues de 20, y tiene fecha, la fecha de consignación, pues en efecto, de fecha 3 de febrero de 2023, espacio el tenedor. Por lo que frente a la causal de devolución del cheque, pues también las indicar es clara que la devolución pues no le resulta imputable a la entidad financiera, puesto que pues correspondía a un proceso de compensación del cual ya el despacho hizo una lectura en extenso, en la cual pues en efecto indica y señala que para que haya clara en la cual indica y señala que en efecto pues debía esperarse un proceso de compensación con el fin de verificar los saldos y en caso que hubiese alguna causal pues devolverlos. En ese sentido, pues se encuentra el despacho, pues en efecto, que el pago sí fue un cheque, que el cheque se encuentra devuelto, inclusive la copia del cheque fue aportada por la misma entidad financiera con ocasión de la contestación de la demanda, y pues en el cual pues encuentra pues el mismo el cartular, en el cual pues se soporta pues que la devolución pues fue conforme a falta de fondos. Situación pues que insiste el despacho, pues no puede resultar imputable a la entidad financiera, puesto que debía esperarse el proceso de compensación conforme a las normas ya indicadas. Ahora bien, otro aspecto pues que ha indicado la parte demandante con ocasión frente a los costos de la remesa, es necesario indicar y precisar que la delegatura, la parte demandante pues ha manifestado que no se explica las razones por las cuales ha habido devolución de los cobros frente a las remesas respectivas y de los cobros y asociados a esa consignación de cheque. Lo cierto es que el despacho encuentra que hubo lugar el día 3 de febrero del 23, frente a esa consignación. La entidad financiera indicó lo siguiente en su contestación de la demanda: que a razón de una remesa que se hizo a favor de un tercero por parte del demandante por la suma de 4.510.000 pesos mediante un cheque originado por el Banco Occidente. Sin embargo, una vez que el Banco de Origen confirmó a Bancolombia que el cliente pagador carecía de los recursos suficientes, hizo la devolución del cheque por la causal segunda de fondos insuficientes. Sin embargo, para llegar a esta definición se requirió la gestión de Bancolombia, la cual genera comisiones, partes e IVA. Lo anterior no obsta para que el banco haga efectiva la comisión por parte del servicio. Las remesas a cobro no se reflejan al cliente hasta que las mismas sean corrientes, pero desde el mismo momento de la consignación a este se le cobran las comisiones e IVA sobre las comisiones, portes e IVA, IVA sobre los portes, e incluso en caso de la devolución se cobran comunicaciones sobre IVA, y el mismo se encuentra acreditado que en el extracto bancario financiero del demandante. Frente a tal aspecto, pues sea el caso de indicar que más allá de la voluntad o potestad del banco de realizar las devoluciones de dichos valores por acuerdos comerciales, pues la misma pues tiene como soporte dichos cobros la simple gestión adelantada por el banco con el fin de realizar los cobros. Y en ese sentido, pues el despacho no puede extraer responsabilidad de la institución bancaria frente a ese aspecto, puesto que pues ya se encuentra dentro del marco de la libre contratación de las partes, establecer los cobros y servicios pues que en efecto requieren los servicios, sin que pues tampoco este despacho pueda extraer responsabilidad de las devoluciones que se hagan de dichos cobros, o de ahí presumir alguna responsabilidad, pues como ya lo indicó el despacho, pues en efecto sí encuentra que hubo un cheque, que en efecto el cheque fue consignado con destino a la sociedad demandante y que pues el mismo fue devuelto bajo la consignación, bajo la causal ya anotada. Ahora bien, sí. Sea el caso indicar que más allá de lo anterior expuesto, y aun cuando no se acredita ningún incumplimiento contractual de la parte demandada por parte de este despacho, sea del caso indicar que hay un aspecto importante que señalar, y esto es que aunque no encuentre el despacho ningún incumplimiento contractual de la parte demandada, de agregarse que en el expediente pues, no hubo la compra del comprobante de venta o de factura que dio lugar al pago mediante la operación que acá ha sido discutida. Incluso se le preguntó a la parte actora por la generación de alguna factura o comprobante que no dio certeza, que no, y pues se indicó que el mismo pues, no era dentro del plenario. En ese sentido, respecto del presunto detrimento patrimonial o perjuicio que pretende indemnizarse, cabe exponer al representante o cabe exponerse que conforme a la honorable sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la asistencia al daño se pronunció la sentencia SC 2040-148-2017 del 7 de diciembre de 2017, radicación número 2002-00068-01, donde se indicó que, sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por incumplimiento contractual si no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio esta última. Por último, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, que así fija la regla general en materia de que no hay responsabilidad de daño, aunque exista un incumplimiento o infracción en un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, para decir su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante, a punto que sin su ocurrencia, demostración, no hay lugar a la reparación alguna. Sala Civil del 1 de noviembre de 2013, radicación número 1994-26630-01, Corte Suprema de Justicia, Sala Civil del 17 de noviembre de 2016, radicación 2000-00-196-1, para que esta sea su directiva de reparación de ser cierto, directo y no meramente eventual o hipotético. Esto es que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición de ser directo reclama de la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta del cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de un cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se corresponde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esa corporación, sobre la temática tratada, entre muchos otros aspectos, pronunciamientos, ha puntualizado. No en balde se exige, a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con la sujeción del tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba una determinada existencia como un hecho jurídico que es a su vez de su extensión inmediata, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera interesada a obtener un resarcimiento debido a tal virtud exonerar de responsabilidad demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo estrictas recepciones emitidas por ley o por la jurisprudencia. Sobre este particular, ha señalado la jurisprudencia de la Sala Civil, repitiendo en principio fundamental de derecho que el perjuicio que precondiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma a su demandado le ha inferido un daño por un dolo o por una culpa, es obligado, si quiere que se le repare por una decisión judicial, a reproducir la prueba de la realidad del perjuicio demostrado, los hechos que lo constituyen y su cuantía, o lo señalado en este respecto, cuando menos bases para su valoración. Frente a este particular, téngase que más allá del dicho de la parte demandante, no encuentra por una parte este despacho incumplimiento de la entidad financiera. Y también lo cierto es que en caso de haberse probado algún incumplimiento de la entidad financiera, no hubo demostración de un perjuicio, pues más allá de dicho la parte demandante respecto a la entrega de un bien producto de una compraventa y de una acta que obra dentro de la misma página, pues no obra algún instrumento como una factura, un comprobante de compraventa que en efecto dé fe de dicha operación y de los bienes que claramente integran dicho patrimonio, así como la valoración de los mismos. Es decir, hay un documento, pues en efecto, pero no se puede extraer de ahí un valor, tampoco el desprendimiento de dicho valor y tampoco la compraventa o la operación de dicho valor, por lo que tampoco habría lugar a determinar una responsabilidad contractual por el elemento o por la carencia del elemento de daño. Como hace anteriormente expuesto, se advierte que tendrán probadas las excepciones propuestas por ABACI y que denominó incumplimiento de las buenas prácticas del consumidor financiero por parte de la demandante, culpa exclusiva de la víctima y la accionante no cumple con su carga probatoria, lo que relega al despacho del estudio de los demás elementos efectivos propuestos en armonía con lo señalado en el artículo 282 del Código General del Proceso y en consecuencia se negarán las pretensiones de la demanda. Finalmente, no se impondrá condena en costas por no estar causada ni acreditada de conformidad con establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, conforme las cuestiones expuestas a la declaratura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, siendo justicia en nombre de la República de Colombia y por otra ley, lo sobre primero declarar todas las excepciones que la demanda en título de cumplimiento de las buenas prácticas del consumidor financiero por parte de la demandante, culpa exclusiva de la víctima y la accionante no cumple con su carga probatoria de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta provincia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda de conformidad con lo señalado en la parte motiva. Tercero, se contesta en costas. Cuarto, ejecutar el cumplimiento anterior por secretaría, archivo el expediente. La anterior sentencia notificada en esta.